La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
El año pasado, hermanos, pues tuve que realizarme un examen de la vista por requisitos, como usted sabe, la licencia de conducir. Y pues el resultado fue visión 20/20. Pero fíjese que yo en realidad tenía duda porque en la última línea no me fue muy bien. Yo creía que no iba a pasar la prueba, pero pues pasé. Y al menos no tengo que usar lentes, pero sí me di cuenta de que estoy rejuveneciendo. Ya no estoy viendo como antes. Pero, ¿y usted qué me dice? ¿Cómo está su visión? ¿Usted qué visión tiene? ¿2020? ¿O ya no tiene esa misma visión? Si me ayudan ahí arriba. Cuando las personas escuchan ese término de visión 2020, por lo regular entienden que tienen una visión perfecta, de que están bien y que por lo menos pues no van a usar lentes. Pero en realidad es una forma de cómo un optometrista mide la agudeza visual. En realidad no significa que tenga una visión perfecta. En realidad lo que hace es que define qué tan bien pueden ver los ojos a una distancia de 20 pies. Tenía una presentación, pero ni modo. A ver cómo nos va en este. Pero bueno, algunas personas, como usted sabrá, tienen mejor visión que otras. Algunas, pues, ya nos estamos dando cuenta de que necesitamos en algún momento cierta ayudita ahí para seguir adelante. Pero cuando hablamos de visión, no sé si qué es lo que a usted le viene a la mente. ¿Puede usted leer esas últimas letras en la última fila? Entonces ahí ya tiene una idea de cómo está. Y una cosa es poder ver las letras y otra es poder entender también lo que está ahí. Pero cuando hablamos de visión, en realidad hablamos de diferentes cosas según el contexto en el que se desarrolla esta palabra, ese término. Visión. Nos referimos a esa visión física cuando hablamos específicamente de nuestro sentido de la vista, ¿verdad? ¿Cuál es esa visión que tenemos? ¿Cuál es esa agudeza visual que tenemos? Pero cuando se habla de visión en el ambiente empresarial, en realidad se está tratando de esa proyección que todos planifican para un futuro y determinar estrategias adecuadas para lograr los objetivos que cada organización se traza, muchas veces es año con año o al mediano o largo plazo. Pero también cuando nosotros encontramos en la palabra, esa palabra visión, visiones, hace referencia a un tipo de revelación que Dios usó, que Dios transmitió, que Dios utilizó a través de sus siervos para dar a revelar cosas específicas. Cuando vemos nosotros en la palabra, vemos a varios personajes que tuvieron visiones, maneras en cómo Dios les transmitió algo para determinar un propósito, algo que tenía un objetivo preciso. Pero en relación a todo esto, también nosotros nos vamos a dar cuenta de que no todos tienen el mismo nivel de visión en relación a lo que a Dios se refiere. Dios se sigue revelando, Dios sigue mostrando su voluntad. Y yo quiero en esta mañana compartir, he hecho una manera en cómo podemos reflejar esa agudeza visual que Dios espera de nosotros y también identificar, ¿estamos bien? ¿O cuánto necesitamos? ¿Y cómo voy a determinar yo si en realidad necesito esa agudeza visual? ¿Qué es lo que implica todo eso? Y por supuesto, todo tiene que ver con cómo nosotros vivimos y nos vamos a proyectar en la vida. ¿Qué vamos a hacer en nuestra vida independientemente del área en la que usted se desarrolla? Y yo quiero que por favor me acompañe al Antiguo Testamento. Quiero que vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 18. Vamos a leer hasta el 14 en esta primera lectura. Tengo la nueva versión internacional y dice de la siguiente manera. Vamos a ver acá personajes que nos van a ayudar a identificar también ese nivel de visión espiritual que existe y que nosotros también podemos tener. Dice el versículo 8 así. El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo: vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias otras ocasiones, Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien le comunica todo al rey de Israel, aun lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate y llegaron de noche y cercaron la ciudad. En este relato nosotros vemos que Israel estaba atravesando una situación difícil y los sirios estaban realmente, habían intentado varias veces atacar a Israel, pero sucedía algo. Los planes fracasaban. ¿Y todo por qué? Porque había un hombre que podía ver algo que los demás no podían ver. Había un hombre que recibía esa revelación de Dios y, por supuesto, con un propósito específico. ¿Quién era este hombre? Pues Eliseo. ¿Quién era Eliseo? ¿Recuerda usted quién era Eliseo? Pues Eliseo fue el profeta sucesor de Elías. Fue elegido por Dios. Después de aquel evento donde Elías tiene la victoria con los profetas de Baal y otros, Elías queda temeroso, no sabe qué hacer, cree que es el último profeta. Dios le muestra que no, que hay más, pero en eso Dios también le dice: tienes que ungir a tu sucesor. Y ese sucesor era Eliseo. Eliseo entonces es el elegido por Dios ahora después de Elías. Y él puede ver lo que otros están planeando contra Israel. ¿Qué vemos acá? Dios protegiendo a la nación de Israel a través de este profeta. le revelaba, le mostraba su voluntad, de tal manera que entonces el rey de Israel podía tomar las precauciones necesarias. Y cuando los sirios atacaban, no funcionaba. No tenían éxito. ¿Por qué? Porque Eliseo informaba de todo. Y aquí vemos una situación más. Al punto de que el rey está molesto, está enfadado porque cree que dentro de su equipo hay un traidor. Y él quiere desenmascarar y quiere aclarar todo esto. Pero alguien tiene que hablar y dice, no, 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 mi rey, no es así. El responsable de todo esto es el profeta Eliseo. Y no lo dice el pasaje, pero este hombre y muchos más sabían que Eliseo tenía una visión distinta. Podía ver algo que los demás no veían. Y ellos entienden muy bien que es algo sobrenatural y que es algo que ellos no pueden tener, que ellos no tienen, pero Eliseo sí, y tiene un propósito para todo esto. La situación entonces se pone difícil. Yo no sé cómo se imagina usted si supiera de que el pastor sabe todo lo que usted hace, sus planes, su estilo de vida, qué hizo ayer, qué hizo toda esta semana. ¿Cambiaría su actitud? ¿Cambiarían sus acciones? Yo estoy seguro que sí. Cambiarían nuestras acciones. El simple hecho de saber de que alguien nos está observando, de que alguien sabe lo que yo estoy haciendo, eso cambia mis acciones, mi actuar, mi caminar diario. Y Dios siempre está observándonos. Y la pregunta es, ¿han cambiado mis acciones? ¿Ha cambiado mi estilo de vida? Bueno, como les decía, aquí vemos una situación difícil para todo Israel, pero específicamente para Eliseo. ¿Cuál es la orden del rey? Muy bien, averigüen dónde está ese hombre, y cuando averiguan, dice que envía a un destacamento con caballos y carros de combate a rodearlo. Él estaba invadido. No quería el rey que Eliseo tuviera una oportunidad de escaparse. ¿Y saben cómo vemos a Eliseo en este punto? La Biblia no lo dice, pero no vemos que Eliseo toma acciones precipitadas. No vemos que Eliseo pierde esa paz. Vemos a un Eliseo que mantiene la calma. ¿Por qué? ¿Será que sabía Eliseo de esto? Por lo que se ha dicho, creo que Eliseo sí sabía. Y porque él sabía, él podía tener esa tranquilidad, podía tener esa paz y podía estar seguro de lo que Dios podía hacer en cualquier momento. Aquí, si usted se da cuenta, estamos viendo un nivel de visión que tiene que ver, por supuesto, con esa fe que demuestra Eliseo, y que nosotros también necesitamos entender cuál es ese secreto. ¿Cómo es que podemos nosotros también llegar a conocer esa voluntad de Dios? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder ver aquello que Dios espera y que otros sin duda no están viendo de la misma manera? Sigue diciendo el versículo 15 y veamos qué dice el versículo 15. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele los ojos para que vea. Y el Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aquí vemos a el criado de Eliseo, el siervo de Eliseo, que a pesar de pasar tiempo con él, todavía no tiene esa misma agudeza visual. No puede percibir lo que Eliseo también está viendo. Y entonces, ¿cuál es la reacción de este hombre? ¿Cómo reacciona el siervo? Dice acá de que tenía miedo. Este hombre estaba aterrado y en realidad no sabía qué hacer. Es más, ¿cómo se imagina usted la reacción de este siervo cuando le dice: no te preocupes, con nosotros hay muchos más que los que están allá? Él se queda sorprendido, sin duda. Él está pensando que el que está mal de la vista es Eliseo. ¿Por qué? Porque él está viendo con esos ojos físicos que en realidad no hay nadie más. Pero Eliseo está viendo con esos ojos espirituales. Está viendo lo que otros no pueden ver. Y entonces, como este hombre no puede ver lo mismo, él tiene miedo. Él no sabe qué hacer ante una situación difícil. Él se turba. Él está pensando, no sé, escapar, pero ya se dio cuenta que están rodeados. No hay manera de salir de eso. Este es el nivel donde nosotros muchas veces nos encontramos. Tenemos el conocimiento de Dios, oramos, leemos la palabra, vamos a la iglesia, pero se presenta una situación difícil y pareciera que nosotros no sabemos qué hacer. No sabemos por qué Dios está permitiendo eso y en medio de esa situación, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando? ¿Qué más podríamos hacer nosotros donde no simplemente nosotros seamos los beneficiados, sino cuál es el plan de Dios en todo lo que está haciendo? Y muchas veces no sabemos. Y comienza un año nuevo y nosotros pensamos, ¿qué va a pasar este año? Y sobre todo, si comenzamos mal. Como decía Kevin, ¿quiénes tuvieron ya las primeras alegrías en este año? ¿Y quiénes empezaron con tristezas? ¿Quiénes ya tuvieron algo trágico en este año? Muchos. ¿Cómo reaccionamos ante eso? ¿Qué nos enseña la palabra entonces de esto? ¿Sabe? Si nos damos cuenta en este relato, esa visión es importante. Eliseo no le pide a Dios que destruya a todo el ejército. Eliseo no le pide a Dios que los desaparezca y que los haga aparecer en otro lado, en otro ambiente, que los saque de esa situación. Esa no es la petición de Eliseo. La petición de Eliseo es que le abra los ojos a su criado para que él pueda ver lo que Eliseo está viendo, para que él pueda estar en esa misma agudeza visual que Eliseo tiene. Y entonces, cuando él puede ver, él puede comprender. Y no solo eso, él puede confiar y puede descansar en lo que Dios puede hacer. Este ejército de caballos era lo último, lo más sofisticado en el ejército en esa época. Pero, ¿cómo son los problemas que nos vienen a nosotros? ¿Cuáles son las situaciones difíciles que nosotros enfrentamos? ¿Sabe? La falta de percepción de parte del siervo de Eliseo no hacía la realidad del ejército espiritual menos real. Si otros no ven algo, no invalida la percepción del que sí lo ve. Si Dios ha dicho algo, nosotros tenemos que creer. Y nosotros podríamos también ver todo lo que Dios puede hacer en medio de cualquier situación. El problema es que a veces nosotros ni creemos y mucho menos vemos. ¿Sabe usted qué dice el Salmo 34:7? Era una pregunta para que me contestaran, no era retórica. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, ¿cree usted que podríamos ver a ese ángel? Sí, podríamos verlo. No lo vemos, pero ¿usted cree que está ese ángel ahí? Muy bien. Entonces, ¿cómo reacciona ante las situaciones difíciles? ¿Verdad que ahí en la acción a veces se nos olvida lo que hemos creído, lo que ya sabemos? Pero si nuestra percepción fuera más aguda, podríamos estar más confiados. Y si alguien me dice: no, yo no veo que hayan ángeles con ustedes, no importa si alguien no cree o no ve, lo importante es de que sí, ahí está el ángel. Eso es lo que dice esta frase, y eso es lo que estaba ocurriendo con Eliseo y el siervo. El hecho de que el siervo no veía todo el ejército no decía que no estaba ese ejército ahí. Y por eso es de que lo que pide Eliseo es de que le abra los ojos a su siervo. Hermanos, usted sabe, físicamente, si no vemos bien, tenemos desventajas. ¿Sí o no? Hasta en lo económico, porque los lentes son caros, ¿verdad? Y si los tiene que renovar, graduar, qué sé yo, cada cierto tiempo, o sea, es un gasto. Y la incomodidad, y si los pierde, y un montón de desventajas. Lo mismo pasa en los otros ambientes. Si no tenemos una visión clara, también vamos a tener desventajas. En una ocasión había un hombre que estaba buscando trabajo, principio de año, ¿verdad? Como siempre. Y llega a una tienda. Él era vendedor y va a solicitar un puesto para ventas. Lo entrevistan y le dicen: mire, necesito hacerle unas pruebas. Lo voy a dejar por el momento hoy en el área de ferretería y quiero ver cuánto es capaz de vender. Muy bien, me fascinan las ventas, decía este hombre. Y efectivamente, un buen vendedor. Cuando llega al final del día, había vendido todo, hasta los mostradores. El gerente se queda sorprendido. Mire usted qué hizo, de veras. Se pasó también. ¿Qué hizo? Pues me encantan las ventas, ya le he dicho. Tengo una última prueba para usted. Ahora va a estar en el área de ropa. Pero específicamente, usted me tiene que vender el traje que yo le diga. Y le va a enseñar el traje. Un traje amarillo con mangas moradas, un pantalón verde con rayas y puntitos de colores. si usted me vende ese traje, está contratado. Al día siguiente, el hombre había vendido el traje y le dice el gerente: dígame la verdad, ¿usted se lo compró a algún familiar o usted mismo se lo compró? ¿Qué? ¿Qué hizo? No, le dice, se lo vendí a un cliente. ¿A un cliente? Sí, a un cliente. ¿Y no le dijo nada al cliente? No, le dijo, pero su perro guía estaba bravo conmigo. Las desventajas de no poder ver. Las desventajas de no tener esa visión. Vamos a salir perdiendo. Pero ¿sabe? Nosotros enfrentamos cada día situaciones difíciles, reales, violencia, delincuencia, malas decisiones, adicciones. Hay muchas cosas que nos están amenazando, muchas filosofías que no están agradando a Dios, cosas tan sutiles que llegan a nuestra mente y que quizás sean las peores, aquellas que nos van a destruir más fuerte. Pero ¿cómo enfrentamos eso? ¿Cómo podemos visualizar eso? ¿Cómo podríamos tener esa agudeza visual como la de Eliseo, que sabe en realidad qué es lo que Dios está haciendo a través de cada circunstancia? ¿Con qué clase de ojos usted está viendo la situación que está viviendo? La situación que tiene hoy y que usted la ve complicada. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de todo lo que está pasando alrededor? Usted sabe que este 14 de enero comienza una nueva historia en Guatemala. ¿Cómo será el gobierno? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Cómo va a estar la seguridad? Nosotros quisiéramos saber eso. ¿Y qué de esos rumores de guerra? ¿Será que es el cumplimiento de todo lo que Dios ha dicho? ¿Podría ser el estartazo, el inicio de esos tiempos que la Biblia menciona? ¿Qué podríamos hacer para saber qué es lo que Dios está haciendo? ¿Sabe? Nosotros somos bien curiosos. Toda la humanidad es curiosa. Todos quisiéramos saber el futuro. Nos interesamos en esos temas. ¿Qué va a pasar? Nos llaman la atención. Pero ¿sabe? Lo importante es, ¿qué necesito hacer hoy para poder enfrentar cualquier cosa que venga adelante? Eso es lo que yo necesito saber y eso es lo que vamos a ver a través de la palabra. ¿Cómo poder tener esa agudeza visual donde podemos entender esos planes del Señor y entonces saber actuar en medio de esa situación? Porque cuando vamos a entender eso, vamos a tener seguridad, vamos a tener paz. Pero hoy, cuando hay una situación difícil, ¿cómo es que reaccionamos? ¿Cómo reaccionó usted ante algo malo que le ocurrió? ¿Cuál fue esa reacción? ¿Qué tal de su salud? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal sus finanzas, su trabajo, su familia, su vida personal? ¿Cómo está? ¿Y cómo está reaccionando? David también dice en el Salmo 46:1. David también tiene eso. Puede estar confiado, puede estar seguro y sabe que cualquier cosa que pueda suceder, él puede confiar en alguien, puede refugiarse en alguien, pase lo que pase. ¿Sabe usted qué dice el Salmo 46:1? Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no vamos a tener miedo, aunque la tierra tiemble, aunque los montes se trasladen de un lugar a otro. Una vez más, nosotros también podemos decir eso. ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Cuándo en realidad podamos discernir qué es lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas y la manera en cómo está obrando en todo? Nosotros vamos a poder estar seguros, así como Eliseo. El ejército que tenía a su alrededor no lo intimidó. Le permitió todavía llevar a otro para que confiara también en la confianza que él tenía con Dios. Pero hermanos, hay algo más con Eliseo. Hay algo que también nosotros necesitamos saber, que tiene que ver con no solo conocer lo que va a suceder. No se trata solo de eso. Cuando Eliseo ve todo esto, vemos en su vida que nos deja algo sorprendente. Esa agudeza visual que él tiene no solo le permite ver cosas sobrenaturales, no solo le permite ver los tiempos y lo que Dios va a hacer, sino eso le permite a él tener un estilo de vida diferente, tener una vida que demuestra gracia, bondad, misericordia, una vida que glorifique a Dios en todo tiempo. ¿Sabe qué es lo que pasa en el relato? Y aquí vemos la importancia también de la visión, de que cuando sucede esto, nuevamente Eliseo hace una oración. Y en la oración le dice a Dios que deje ciegos a los soldados. Les dice que le quite la visión. ¿Por qué? Porque sabe que sin visión es fácil derrotarlos. Es fácil capturarlos. Y así efectivamente es. Ellos entonces son cegados y Eliseo los puede conducir ante el rey de Israel. Y cuando están ahí, les son abiertos los ojos. Nuevamente pueden ver y algo sorprendente pasa. El rey le dice a Eliseo: muy bien, ¿los mato o no los mato? Y había un código de honor de guerra que Eliseo resalta acá, que le dice: no te corresponde hacer eso. Tú no los has capturado. Y entonces viene la reacción de Eliseo. Les perdona la vida. Eliseo le dice: no los mates, es más, ¿sabes qué? Prepara un banquete, dales de comer. Su vida reflejaba también que él podía tener misericordia con el enemigo, que podía compartir amor, que no se vengaba a él, sino le dejaba la venganza a Dios. Y esas decisiones eran correctas, eran buenas, en medio de una situación difícil. ¿Por qué? Porque Eliseo puede entender esa voluntad de Dios. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, después de lo que hace Eliseo con estos hombres, hay paz en todo el reino de Israel por un tiempo. Si usted, si nosotros todos pudiéramos tener esto que tiene Eliseo, hermano, nuestra vida cambia, su familia cambia, su comunidad cambia, el país cambia, todo el mundo va a cambiar. Hay resultados buenos, agradables, cuando nosotros tenemos esa agudeza visual, cuando nosotros podemos entender lo que Dios puede hacer. Nosotros vamos a poder adaptarnos al plan de Dios y no lo que muchas veces nosotros hacemos. Hacemos nuestro plan y esperamos que Dios se adapte al plan de nosotros. Funciona al revés. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Dios quiere que tengamos ese tipo de visión. Esto de la visión es muy importante acá en la palabra. De hecho, en el Nuevo Testamento, Pablo le dice a los corintios que el enemigo dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca. Si hay mucha gente que no conoce a Dios, es porque el enemigo le ha quitado la visión. Y sabe, el enemigo sigue queriendo eso con nosotros, con los hijos de Dios. Él sabe que ya no nos puede quitar la salvación. Sabe que nada nos puede arrebatar de las manos del Padre, pero sí nos quiere quitar esa visión, nos quiere quitar esa percepción. Quiere que nosotros no descubramos qué es lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Pero sabe, hay algo más importante todavía. ¿Sabe qué hizo Eliseo con eso que él tenía? No se queda solo con eso. Eliseo transmite esa visión. Eliseo se pudo haber quedado callado con lo que le dijo su siervo y pudo haber resuelto las cosas así nada más sin que el otro se enterara. Pero no, él está interesado que la otra persona pueda ver lo que él también pueda ver. Él está interesado en compartir lo que él también ha recibido. Y eso es lo que nosotros también necesitamos hacer. ¿Qué es lo que le ha mostrado Dios y qué ha aprendido usted acerca de Dios para poder vivir de una manera que a él le agrade? ¿Cómo lo está compartiendo? ¿Tiene a alguien a quien compartírselo? Yo estoy seguro que sí. A la par tiene a alguien. Su esposa, su esposo, ¿sabe quién? Sus hijos. Usted necesita transmitirle esto a sus hijos. La manera en cómo Dios puede hablarnos y cómo nosotros vamos a responder a Él. Aquí, hermanos, yo no sé cómo está usted transmitiendo eso que Dios le ha dado. Pero yo le voy a ser sincero, a mí también me cuesta. Y empecé este año diciendo, hoy sí, voy a ser más intencional a compartir la palabra con mis hijos, los principios y la manera que Dios quiere que vivamos. Y ya he fallado un par de veces. Y es uno de los peligros que puede ocurrirnos a todos y sobre todo a aquellos que enseñamos. Mi esposa me dice algo que a mí me parte el corazón. Le he querido decir que en vez que me diga eso, que mejor me dé una cachetada. Pero mejor no se lo voy a decir porque no sea que sí me lo diga. Pero mi esposa me dice algo. no seas como una señal de tránsito. Que solo indica dónde viene una curva o cómo es el camino, pero no recorre el camino. Y eso a mí me deja... Porque nos puede pasar. Enseñar a otros. Exhortar a muchos. Y en algún momento yo no vivir eso que estoy enseñando. Y en algún momento no transmitir eso a los que están cerca de mí. Eliseo transmitió la visión. Compartió esa visión con Giesi. De hecho, se cree que no era Giesi. No sé por qué lo mencioné. Pero le transmitió eso a su siervo. ¿Cómo logro yo todo eso? Muy bien, ya sé, ya entendí, hermano, ya entendí. Ahora, ¿cuál es la clave? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabe? Tiene que ser constante en buscar a Dios. No solo los domingos. Tiene que ser intencional en buscar a Dios y poder obedecerle, aún en lo más mínimo. Pablo dice en Romanos 12 que debemos de ofrecernos como un sacrificio vivo, agradable, delante de Dios. Y eso es todos los días. Ahora nosotros somos el sacrificio. Cuando nosotros vemos la vida de Eliseo, podemos ver que era un hombre que estaba consagrado a Dios. Buscaba a Dios. Cuando Elías lo llega a buscar para ungirlo, él no duda en seguir a Elías. Él estaba ahí trabajando el terreno con unos bueyes. Usted sabe, conoce ese relato. Y Elías lo llama. Y él solo pide que se despidan de su papá, su mamá. Y dice que con la misma yunta preparó el fuego y ofreció los bueyes en sacrificio. Y compartió eso. Y cuando Elías se va de esta tierra, Eliseo tiene una petición. Eliseo dice que él quiere una doble porción del espíritu de Elías. En una ocasión, en una reunión con unos hermanos, no en esta iglesia, en otra, hicieron una actividad de peticiones. Y después nos compartíamos los papelitos y orábamos por esa necesidad y buscábamos al hermano. Y cuando yo abrí mi papelito, decía el nombre de este hermano y decía la petición: quiero una doble porción del Espíritu de Dios. Hermanos, yo les voy a ser sincero, en mi carnalidad, ¿verdad? Y hace unos cuantos años, yo cuando vi esa petición me parece así como que, este hermano lo que está pidiendo, ¿verdad? Pero ahora he entendido algo. Y lo veo también acá. Eliseo pide una doble porción del Espíritu de Dios. Le fue concedida esa petición. ¿Sabe por qué? Porque Dios mira el corazón. No hay algo que sea ostentoso, no hay algo que sea así como que, no, esto no hay que pedirlo. Si usted lo hace con un corazón sincero, Dios va a conceder eso. Si usted ha alineado su voluntad con la voluntad de Dios, Dios puede conceder esa petición. Dice Proverbios 28:19. Sin visión el pueblo se desenfrena, y dichosos los que cumplen los mandamientos del Señor. Esa palabra visión que aparece ahí hace referencia a la palabra de Dios. No es tanto a ese aspecto empresarial, a esa proyección. Y sí tiene cierta lógica, pero en realidad es la mención a la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos esa palabra en nosotros, hermanos, nos podemos desviar, nos podemos desenfrenar y no podemos lograr los propósitos que Dios espera. ¿Qué más necesitamos hacer? Siga buscando al Señor, su voluntad a través de la palabra, y refúgiese en Él. Busque su presencia constantemente. El Señor sigue revelándonos muchas cosas a nosotros. Quiere revelarse todavía más a nosotros. ¿Cómo terminó el 2019 usted? ¿Y cómo está comenzando el 2020? ¿Esa relación con Dios mejoró el año pasado? ¿Subió de nivel? ¿Su visión, su agudeza visual ha mejorado? ¿Y cómo está comenzando este 2020? ¿Está dentro de sus planes mejorar todavía esa parte? ¿O se ha enfocado en las preocupaciones que la vida nos presenta? ¿Cómo vemos lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo reaccionamos? Muchas veces va a determinar cómo es esa agudeza visual que tenemos, cómo es esa relación con Dios que tenemos. Usted sabe cómo reacciona, usted sabe cómo está actuando, y eso le puede ser un indicador que le va a decir que necesita más a Dios, que necesita comenzar con Dios. Hermanos, este es un buen tiempo para volver a comenzar. Nosotros vamos a decidir seguir de la misma manera o cambiar para bien en lo que Dios espera. Quiero que cierre sus ojos. Uno de los cantos que entonábamos hace un rato decía: Señor, yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre pueda vivir en tu voluntad. Padre, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra. Señor, encontramos muchas cosas que son reales y que no están lejos de lo que nosotros podríamos tener. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces que queremos hacer las cosas bien delante de ti. Pero tú sabes que necesitamos poner de nuestra parte. Cada uno de nosotros tiene planes para este año. Lo que pedimos, Señor, es de que en nuestros planes, en realidad, tú no quedes fuera. Queremos, Señor, que nuestros planes estén de acuerdo a tu voluntad. Pero queremos pedirte también que tú nos ayudes para que podamos, Señor, buscarte cada día. Ser intencionales. Dejar todas esas excusas, Señor, a un lado. Todos aquellos obstáculos que nos han alejado de ti. Y queremos pedirte, Señor, que en este año tú permitas que esa relación contigo se pueda estrechar cada vez más. Señor, sabemos que tú tienes un plan perfecto y no entendemos muchas veces la manera en cómo tú obras, pero queremos pedirte, Señor, por favor, que tú nos ayudes para que nosotros, en medio de cualquier situación difícil, podamos confiar, podamos descansar en ti y podamos estar seguros de que tú vas a librarnos de cualquier cosa. Porque entendemos, porque sabemos la manera en cómo tú te revelas a través de tu palabra. Muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos acá presentes. Y yo quiero pedirte de que tú sigas ayudándonos a reflejar con nuestra vida que de veras nosotros pasamos tiempo contigo. Muchas gracias, bendito Dios, por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!